Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
2 grados de temperatura aquí en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, 9 y 22 minutos de la mañana. José Antonio Gorbea, Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
José Antonio, presidente del Sindicato Agrario Ganadero UAGA. ¿Nieva por allí?
No, aquí en Ayala ahora mismo no, está bastante buena mañana.
Vale, nos alegramos. ¿Han hecho balance de la superficie de cultivo que han anegado las últimas lluvias y el desembalse de Ullibarri? ¿Ha causado mucho daño?
Bueno, todavía no hemos hecho un balance real. Estamos recogiendo datos de todos los agricultores de los daños que han ocasionado.
¿Y qué les van contando los agricultores?
Pues bueno, la verdad es que están contando bastantes historias, ¿no? Que tampoco ha sido un momento muy grave en la situación de los cultivos, pero bueno, hay cultivos como la cebada y así que bueno, van a encontrar muy afectadas, sobre todo las zonas que están afectadas.
Que se han quedado totalmente anegadas, lógicamente. Nos acompaña aquí en el estudio también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Han perdido muchos cultivos o lo que se ha anegado ha sido sobre todo superficie en la que todavía no había nada cultivado?
No, cultivado ya estaba prácticamente hecho todas las siembras. Quitando la remolacha, que en algunas zonas pues va a ser casi imposible entrar a sacarlas en tiempo. Pero bueno, las siembras del trigo y de la cebada y todo ya estaban prácticamente realizadas.
¿Les paga alguien las pérdidas que van a tener? ¿Les paga alguien las pérdidas que van a tener? ¿Hay seguros que cubren esto?
No, hay un seguro agrario, pero para cuando tienes inclemencia de este tipo, pero tienes que tener como mínimo el 40% de la explotación afectada. No hay posibilidad de cobrar ningún seguro.
Se presume desde la Confederación Hidrográfica del Ebro de que las cosas se han hecho bien, de que se ha tenido la situación bajo control. Eso no sé cómo se lo toman los agricultores que han visto inundados sus campos. ¿Se podían hacer las cosas de otra manera? ¿Se pueden evitar estas situaciones o cuando cae el agua que cae es complicado?
Bueno, vamos a empezar. Una cosa es clara, yo no soy técnico y creo que nosotros dentro de nuestra casa no hay ningún técnico para poder hablar del tema del desembalse o no. Lo que sí tengo claro es una cosa, que hoy en día las previsiones suelen ser bastante exactas, ¿no? Esto no es como hace 30 o 40 años que te decían va a llover, puede que llueve, puede que no. Creo que casi tú entras a internet y casi al momento te están diciendo lo que está haciendo en tu zona. Ante unas previsiones que tenían que iba a venir bastante agua, nieve y así, ¿y por qué no se empezó a abrir el pantano, por ejemplo, en el sábado, el domingo, y no esperar al miércoles a abrir con unas cantidades que sobrepasa casi el caudal del Zadorra? Y por otro lado, siempre se están basando a nivel de la explota del pantano de que tienen una línea de seguridad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esa línea de seguridad no se baja, por ejemplo, para los meses de invierno? Porque ahora mismo sabemos que aunque el pantano estaría a la mitad de capacidad, que hubiese aguantado igual las crecidas que ha habido en este momento, pero de aquí a mayo o junio se hubiese llenado también, ¿no? Porque estamos en época de lluvias. Yo hubiese discutido de otra forma si hubiésemos en el mes de mayo o junio, ¿no? Que vamos a hacer una temporada seca y intentar recoger todo el agua posible, pero en el mes de enero no creo que tenga ningún sentido esperar a que se llene el pantano al 100%.
¿Se han sentido ustedes discriminados frente a Vitoria? ¿Se ha evitado a toda costa que hubiera inundaciones en la ciudad, en los polígonos industriales, sacrificando a los núcleos rurales?
Bueno, esto es una realidad, pero que no es de este momento. Esta situación la llevamos viviendo durante años. Y si no, podemos ir a los históricos, en el 2003 o el 2004 también pasó lo mismo. Lo que pasa que yo creo que los políticos y esta gente se dan como muy realizados cuando siempre dicen, no, porque las notas que han sacado dicen, bueno, había inundaciones, no ha habido ningún daño ocasionado en los polígonos ni en las viviendas. Pero coño, ¿qué pasa con la agricultura? Siempre estamos basándonos en que, claro, como son zonas de afección del río que se pueden ser inundables, pues bueno, corres el riesgo, te fastidiamos el cultivo, pero bueno, como nadie paga, nadie es responsable de estos gastos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Como no cuesta un duro, pues nadie nos reconoce nada.
Lo cierto es que no es la primera vez que esto les ocurre. ¿Se ha intentado solucionar este problema o seguimos donde estábamos?
No, seguimos en la misma situación y yo creo que hoy en día seguimos peor que hace unos años. Esto, la última vez que pasó algo parecido, se hicieron escritos, se hicieron protestas, incluso en aquel momento, que fue en primavera, que había cultivos ya muy avanzados, se intentó cobrar algún tipo de por damnificados y así y esto, pero bueno, se quedó todo en agua de borrajas.
¿Por qué
Sí. Lo que sí vemos es que, por ejemplo, hay, con el tema del ecológico, que siempre hablamos de que los márgenes, la ecología y una cosa y otra, se está abandonando mucho, porque una cosa son los desembalses, pero otra cosa, la situación que tenemos es que muchas cavas, muchos arroyos pequeños están todos cerrados de maleza y no tienen caudal. Y entonces todo ese agua también sale por las fincas, que está arrastrando pues toda la capa buena de la tierra de encima, donde está el humus, donde está toda la mejor capa de tierra, ¿no?
Hace falta más limpieza y mantenimiento de los cauces y riberas de los ríos.
Yo creo que sí, porque bueno, hay un detalle muy claro, que donde hay un polígono, donde hay un núcleo grande como es Vitoria, se está hablando de canalizar los ríos para que no, del Zadorra y todos los ríos de alrededor de Vitoria, para que no cause ningún daño a la población. Vale, pero luego cuando hablamos río abajo, los ríos no se tienen en esa consideración. Bueno, ahí está el mismo detalle y bueno, yo creo que habría que actuar de otra manera. Los técnicos dicen otra cosa, los técnicos de Ura y así están diciendo otra cosa, pero bueno, nosotros creemos que se debería de actuar de otra manera.
¿Tiene algo que ver la crisis en que no se invierta lo necesario?
No lo sé, eso se lo debería de preguntar ahora.
¿Y usted qué opina?
¿Eh?
¿Qué opina usted? ¿Su impresión?
Bueno, yo sigo pensando lo mismo, sobre todo en este Real de que estamos en Álava, que siempre se habla de Álava y cuando se habla de Álava solo se habla de Vitoria. De que toda la gente que vivimos en los pueblos, todos los que estamos fuera de lo que es el casco urbano de Vitoria, estamos un poquitín abandonados de esta provincia.
Por cierto, imagino que ya es consciente de que los presupuestos de la Diputación Alavesa van a volver a prorrogarse, con ayuda o facilitando esa prórroga por parte del Partido Nacionalista Vasco. No les gustaban mucho ustedes estas cuentas, no sé si la prórroga puede ser incluso peor.
No sabemos la situación real, que se quedará con la prórroga. Lo que sí está claro es que en la prórroga aparentemente había un poco más de dinero para el sector, porque por mucho que vivían el presupuesto nuevo, que habían incrementado el no sé cuánto por ciento, pero la realidad es que ellos ya tienen un poder bastante fuerte porque pueden modificar las partidas de un sitio para otro. Entonces la realidad es la que puedan hacer ellos. Nosotros no, ahí no sabemos qué realidad va a haber.
O sea, ¿que crees que puede haber todavía margen de maniobra para que mejoren las cosas en el sector agroganadero, presupuestariamente hablando, este 2013?
No lo sé. Lo único que sé que, por ejemplo, en el plan de ayudas, que tanta nota de prensa que saca desde la Diputación, que cerran mucho al sector, ahora mismo del plan de ayudas del año pasado hay 140 explotaciones que les aprobaron sus inversiones y han hecho incluso las inversiones, pero no se les han denegado por falta de presupuesto. Ahí hay una lucha que estamos con Diputación, que a esta gente les tienen que pagar de alguna manera.
O sea, han hecho la inversión en su infraestructura, en su explotación, pensando que contaban con ese respaldo económico de la Diputación y no se ha pagado.
Claro, porque cuando haces la solicitud, tú te obligas a hacer la inversión, por ejemplo, dentro del 2012, hacerla en el 2012 y como han tardado mucho a hacer las resoluciones a mediados de diciembre, entonces para último de diciembre tenían que tener hecha la inversión, pues la gente ha hecho inversiones bastante grandes.
Eso te iba a preguntar, 140 explotaciones con una inversión de, para hacernos una idea, ¿no?, ¿de cuánto dinero podemos estar hablando?
Bueno, nosotros no tenemos cuantificado cuánta inversión puede haber, pero sabemos que hay explotaciones que pasan rondando el medio millón de euros para arriba.
Vaya.
Y les han dejado tirados.
Hablando de ayudas y volviendo a esos campos de cultivo que se han inundado, ¿van a solicitar ustedes algún tipo de ayuda a la Diputación o al Gobierno Vasco?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos realizando un análisis de los daños que se han hecho, porque desde el lunes estamos en contacto con los agricultores pidiéndoles que nos manden a ver los daños que han ocasionado y los daños que tienen cada uno, de hacer una recopilación de daños. Pero bueno, estamos hablando de daños de cultivo y de daños de infraestructuras también, porque ha habido muchos caminos que han sido arrastrados y cavas, cunetas y así, que ha sido todo arrastrado. Sabemos que por parte de Diputación, a nivel individual, ha habido algún agricultor con alguna solicitud y les han debido decir que este año que no se va a poder arreglar nada porque no hay presupuesto. Entonces, bueno, sí que vamos a intentar hacer una queja a todos los entes que están dentro del consorcio del Zadorra y a la Administración, a Diputación y al Gobierno Vasco. Sí. Y también que estamos en contacto con las juntas administrativas, porque claro, el problema, estamos hablando de agricultores, pero todos vivimos en las juntas administrativas y la propiedad de los caminos y todo esto es de las juntas administrativas.
Se sienten ustedes discriminados, ¿no?
Abandonados. Que creo que es diferente.
Por cierto, no sé si tienen intención de reunirse o de mandarle algo a la nueva responsable del Departamento de Agricultura, Arantxa Tapia.
Bueno, pues la idea es que desde una confederación, al final nosotros guagas somos dentro de lo que es Álava, a través de una confederación se le va a solicitar una reunión para ver, pues bueno, qué interés o qué parte, bueno, un pequeño contacto, un poco para presentar nosotros ante los nuevos responsables.
En esa presentación imagino que también se hablará de fracking.
Bueno, intentaremos hablar un poquitín de todo.
Pues
pero bueno, que solo no es el fracking lo que nos afecta a Álava, ¿no? Porque tenemos ahora mismo En el ASTU tenemos un problema, ¿no? No han autorizado ya la quema de residuos urbanos. Y bueno, que parezca que esté ahí en la orilla de Navarra, también va a afectar mucho a Álava.
¿Cuáles son ahora mismo las necesidades más urgentes e inmediatas del sector primario a la vez?
Las necesidades más urgentes. Yo creo que lo más urgente es que realmente los políticos y la administración apoyaría al sector, empujaría y apostaría por el sector a través de crear infraestructuras o apoyar a infraestructuras nuevas para ver si una vez, porque políticamente cuando hay elecciones siempre hablan, ¿no?, que este sector es un sector prioritario dentro de Álava. Yo estoy convencido que si nos apoyarían a través de infraestructuras de producción o para conservación o para hacer una segunda línea a las ventas y así, sería un sector que incluso podría crear muchos puestos de trabajo dentro de Álava.
José Antonio Gorbea, presidente de UAGA, el Sindicato Agrario Ganadero de Álava, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Le dejamos ir trabajando, que las mañanas son complicadas para un ganadero, lo sabemos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo todo el rato.